tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
corto y al pie.
COPE más martes de alegría, aunque llueve, hace, está el cielo gris. Pero es todo más bonito cuando se está en primera división. Mira, fíjate, en la última década van a ser 9 años en primera división. Lástima del que se bajó, pero este se ha podido salvar. Y bueno, aunque todavía nos van a quedar la última jornada frente a Osasuna, y nos va a quedar, digo, en cuestión de tertulia, otro... Si se nos queda corto, igual otros dos, pero vamos, uno más de análisis de la temporada y bueno, y de lo mejor y de lo peor de la misma. Bueno, podemos ir ya avanzando. Lo bueno, el Alavés estará un año más en primera división, el Alavés de nuevo estará con los mejores y de nuevo el equipo, bueno, pues consiguió el objetivo, que en algún momento ha estado bastante comprometido. Pero que, bueno, se han ido tomando decisiones que al final han salido bien. Unos pensaban que no, otros pensaban que sí. Pero con una jornada de antelación, el Deportivo Alavés se salva. Ahora ya veremos quién es el que acompaña a Las Palmas y quién es el que acompaña al Valladolid. Se ha metido el Español en un marrón muy grande. Que no nos va a venir mal al Deportivo Alavés si quiere renovar a Quique García, lo digo ya. Porque el Español era un equipo que estaba muy interesado en la adquisición del obrero del gol. Y oye, y si no va a segunda, pues oye, pues igual a la vez puede estar en esa puja. Bueno, qué bien que somos de primera. Es que tengo aquí todas las... Bueno, les explico rápidamente, que no soy yo el que tengo que hablar, que tienen que hablar aquí los tertulianos. Les explico aquí que tengo pues tres informes, como tres soles, ¿no? De Alberto Lasaga, y pone primera división, como primero, y goleadores de primera división, clasificación, la temporada, quiénes han jugado, quiénes no. Buah, tenemos de todo. Alberto Lasaga, hola.
Buenas tardes.
En corto y al pie, muy buenas. Arratsaldeón, Alfredo Vázquez.
Caixo, Arratsaldeón.
Bienvenido, Héctor Valdés.
Hola, muy buenas.
Bueno, voy a empezar con Alberto, porque siempre empiezo con Alberto. Y les voy a contar una cosa. Sí, Alberto no vio el partido en directo. Se lo ve después, porque esta temporada la ha pasado.
Sí, la temporada pasada fue la temporada que más disfruté con el Alavés.
Fíjate.
Y este año, lo que no me ha pasado en la vida, he sufrido como un perro. Y está mal de decirlo con la edad que tengo. Pero sinceramente, no sé si el por qué, pero nunca había sufrido tanto con... De hecho, no puedo ver el partido porque me pongo mal.
Porque te pones... es verdad. Hay veces equipos, hay temporadas, hay situaciones, ¿no? Que... Y bueno, y aún así viéndolo... Esa segunda parte,
bueno,
aún así sabiendo el resultado, la segunda parte te pusiste nervioso seguro.
Luego cuando vi la repetición dije, menos mal que no lo he visto.
El sufrimiento que sale del sentimiento de la identidad y de la pertenencia es el más genuino de los sufrimientos. Cuando no hay ningún otro interés de por medio, nada se puede equiparar a eso. A lo que se sufre y a lo que se disfruta cuando pasa el sufrimiento.
Y por eso se dice que puedes cambiar de mujer, pero no de equipo de fútbol, ¿no?
Jamás. Aunque pongan a veces empeño en ello, pero no.
Bueno.
La verdad, lo más importante de ayer, aparte de la victoria, lo quiero decir aquí y ahora, son esos 1.400 y pico aficionados que a una ciudad pequeña dieron el ambiente que tiene este 600 equipo.
600 y luego el sentimiento, los que estaban fuera de la...
Más luego los que estamos aquí, pero bueno, el sacrificio es los que van allí y los que apoyan
al
equipo.
Hubo ahí lío también entre unos y otros, que tiene narices también.
Pero bueno, dentro de yo me refiero a la gente en general.
A la buena gente.
A la buena gente, que son la mayoría.
A la gente con sentido común.
Sí, y, efectivamente.
Y desde luego que dieron una vez más lo que es este Alavés, no en casa ya, sino fuera. Y luego, hablando del partido, hay estos dos últimos partidos, los arbitrajes nos han tratado como un equipo grande. En la primera vuelta, Luis García Plaza, yo me acuerdo que acababa los partidos y decía, es que nos han quitado el VAR, no nos ha dado esperemos
que compensen.
Él no lo ha visto, pero sí que en los dos últimos partidos...
Sí, desde la distancia, porque lo he leído en todas las redes sociales.
Pero lo ha celebrado.
Seguro que lo ha visto.
Y lo habrá celebrado seguramente, pero sí, no lo ha podido disfrutar. Pero y luego hubo una segunda cosa, aparte del arbitraje que... de los dos últimos partidos, que ha sido ese centro de campo equilibrado, que por fin hemos visto con Guridi, Guevara y Blanco. Y por eso te doy dos chocolatinas, para que por favor se las des a Cudé, porque por lo menos ha acertado. Y para mí ha sido una alegría tremenda ver el equilibrio en el campo del equipo. Y que había 11 jugadores que trabajaban a tope, haciendo lo mejor o peor. Y yo creo que ya con eso, pues podíamos entrar en otras cosas. Pero eso bueno, hizo que.
Tengo las chocolatinas aquí. Sí, sí. No, no sé si podré verle o dárselas.
No, no,
o sea, quiero dar aparte.
Me alegro que ya que haya conseguido todos ver lo que muchos aficionados en Mendizorral le decían y le pitaban a veces.
Pues no lo ha pasado bien.
No,
porque
imagino.
Llegas aquí y te encuentras con que.
Bueno,
hasta los míos son de otro, ¿sabes? Hasta. Pero bueno, pero lo ha salvado. Lo ha salvado.
No, no, no. O sea, él ha cumplido.
Voy con el partido y luego voy con las cositas, ¿no? Pero sí, bueno, sí. La decisión que fue controvertida ha resultado.
No, no, yo en la decisión siempre me he mantenido.
Ha resultado, ha salido.
No, no, pero yo en la decisión siempre me he mantenido que después de 10 partidos sacar 3 puntos,
que quitaron
el equipo
al
iba
entrenador que más disfrutaste.
Sí, pero también te digo, que hubo un secretario técnico que salió en una rueda de prensa diciendo que lo mejor estábamos por ver. Y bueno, ya no lo vemos.
No, no, bueno, queda un partido. No quiere decir que no han evolucionado.
No estoy hablando
tanto
del equipo.
Yo creo que
estoy hablando
sí
de los jugadores,
sí, de los
que
jugadores
él esperaba que iban a evolucionar. Por desgracia, Luis García Plaza ahí tenía razón. En algunos, en otros no.
Bueno, lo vamos a dejar para esa última, pero sí, yo sí creo que está bien tirada porque no ha pasado lo que ellos pensaban que iba a pasar en ningún momento. Y
Cudé ha hecho lo que tenía que hacer. Ha venido, se ha encontrado con un marrón grande, porque la verdad, el marrón era grande. Ha tenido que rectificar lo que en principio él pensaba y al final, pues eso.
Aprendió, bueno, yo creo que aprendió.
Los últimos partidos, es que no tengo nada que decir, cuando un equipo es equilibrado. Sí puedo decir lo que vi en la segunda parte, pero es mejor.
Bueno,
ganamos, ya vale.
Eso te iba a decir a veces. Héctor, ¿qué sentimientos te da? ¿Qué sensación tienes? Porque además, claro, creo que esta es la primera vez que vives la temporada entera, ¿no? Así en la radio, digo.
La temporada pasada.
Pero esta era buena.
También la viví,
yo
pero
digo
la temporada
malas,
pasada
yo
fue
digo
muy buena.
De las malas.
Exacto, exacto. Esta casi de las malas.
Aquí hemos vivido algunas.
Sí, en primera división, esta ha sido la primera que hemos sufrido tanto. Y lo que estábamos hablando un poco, lo que estabais hablando vosotros dos. Cudé vino para salvar el equipo. Lo ha salvado, nada que decir en ese aspecto. A mí es un entrenador que en muchos partidos y en muchas ocasiones le he criticado, sí, porque creía que podía tomar decisiones mejores y podía usar esquemas y jugadores mejores de los que ha tomado, pero a él pues quizá le haya costado encontrar su esquema, o quizá él tenía una idea de juego en la cabeza que luego no ha podido llevar a cabo pues precisamente las características de los jugadores. Eso puede ser y lo respeto. Creo que es verdad que lo ha tenido que pasar mal. Aún así, y centrándome sobre todo en el partido de ayer, en el primer tiempo del partido vi un equipo que se jugaba el descenso y se notaba en los jugadores, en lo que apretaban, en lo que peleaban, en lo que protestaban, en la intensidad que ponían. Pero llegó la segunda parte, que lo estaban tocando un poquito con los dedos ya la salvación, y llegó el tembleque de las piernas, que llevamos viendo eso en un montón de partidos de fútbol, que yo lo entiendo. No puedo criticar mucho la segunda parte de ayer, porque pienso que el Alavés, o sea, el Valladolid pudo apretar por los nervios de los jugadores nuestros, porque pues se empezó a ver fallos estrepitosos en jugadores que nunca fallan, ¿no? En jugadores como Blanco, en jugadores como Guevara, en salida de balón fácil, un Sivera nervioso, un Mourinho haciendo muchos aspavientos, Tenaglia que no sabía bien si subir, bajar, si perder tiempo, si sacar rápido, ¿no? Todo eso se veía y es consecuencia de una temporada que ayer se vio que los jugadores también lo han pasado muy mal, ha sido una temporada muy mala. Y habrá tiempo para hablar de esto, pero bueno, esperemos que los que mandan hayan aprendido y la temporada que viene se dote al equipo de un poquito mejor calidad o jugadores un poquito mejor consagrados en la élite, para que no se tenga que llegar a este sufrimiento, que el pobre Alberto pueda ver el último partido de Liga con tranquilidad.
Con tranquilidad en su casa, viéndolo en directo. Alfredo, ¿qué te pasó a ti por la cabeza? ¿Qué te pasa ahora por la cabeza?
Bueno, lo primero, yo quiero repartir enhorabuenas, porque estamos en un momento de enhorabuena para el alavesismo.
Claro, claro, claro.
Y mi enhorabuena primera va, pues por empezar por ahí, para los jugadores que han tenido que superar situaciones verdaderamente difíciles y convulsas durante la temporada. Y creo que no es casualidad que dentro de la plantilla haya una coincidencia bastante generalizada en destacar nombres como Sivera, como Tenaglia, Carlos Vicente, Antonio Blanco, Quique García, el final de temporada de John Guridi y de Ander Guevara. Y aquí es a lo que voy, a que no creo que sea casualidad que todos estos futbolistas son jugadores ya con trayectoria y con bagaje en el Deportivo Alavés. Por algo será. Entonces, la primera enhorabuena a la plantilla de jugadores en general, y por qué no decirlo, a estos nombres en particular, porque han sido los que de verdad han tirado del equipo para salvarlo y sacarlo de una situación muy complicada. Enhorabuena también al cuerpo técnico, a los dos cuerpos técnicos que hemos tenido. Al primero que tuvimos, porque sin los puntos cosechados en un arranque espectacular de liga, pues la permanencia seguramente hubiera sido aún más complicada. Y porque el bagaje que nos dejaron es para tenerlos, pienso yo, en el recuerdo. Y al segundo cuerpo técnico, al que está ahora mismo al mando del Deportivo Alavés, pues porque ha logrado acallar con resultados y con la consecución del objetivo las dudas que se habían generado entre muchos alavesistas, entre los cuales me incluyo. Enhorabuena también a empleadas y empleados del club por el trabajo que hacen sin que se vea, y porque a saber hasta qué punto muchas y muchos de ellos habrán librado su puesto de trabajo con esta permanencia.
Sí.
Y como siempre, pues sí, sí. Sorionak a, pues a una afición, a toda la afición, a toda la afición. Pues como pocas o quizás como ninguna. Repito la enhorabuena a quienes son los artífices de esta permanencia. Jugadores, cuerpos técnicos, los dos, empleados y afición. Ellos y ellas son los artífices de esta permanencia, así que sorionak guztiei.
Bueno, pues claro que sí. Felicidades a todos. Y ahí el equipo, pues también esas decisiones que hay que tomarlas y que, insisto, fueron muy controvertidas,
sí, sí.
Han resultado. Es que estaba leyendo el primer once de Luis García Plaza. ¿Os lo digo?
Sí, dilo, porfa.
Sivera, Carlos Vicente de lateral derecho, Tenaglia, Abkar, Diarra en la defensa, Blanco, Guevara, el doble pivote, por la derecha estaba Romero, por la izquierda Tomás Konecny, enganchaba a Guri, de arriba Quique García.
Ese fue el partido de Vigo, el primero de Liga.
Sí, señor. Y jugaron Novoa, Protesoni,
Rioja.
Y Stoikov.
Y Stoikov.
¿Cómo ha cambiado, el equipo? ¿Cómo ha cambiado todo, Con esto no se veía que no iba a ningún lado. Esto es así, pero es así. Bueno, al final han sido dos penaltis a favor, Luis García Plata, aquí pasó algo también, ¿no? En Vigo, ¿no? No pasó nada en Vigo.
Joder, Vigo, la expulsión de Iago Aspas.
Ya me acuerdo. Desde ahí pasó, efectivamente.
Ahí empezó todo.
Pues ya sabes, desde Getafe, desde el Español... Digo, desde Getafe, pobres, déjales. Desde el Leganés, desde el Español, dicen, claro, que joder, los 6 puntos últimos del Deportivo Alavés son 2 penaltis. Penaltitos. Penaltitas.
Pero, oye, ¿no dicen que en el partido que creo, según mis informaciones... estaba este mismo árbitro en el partido del Valladolid en la primera vuelta y nos pitó un penalti en la espalda de Guridi, que le pegó la espalda de Vega?
¡Ay, el del omoplato!
¿El del omoplato?
Ah, sí, sí.
Ah, entonces, como decía García Plaza, no nos han dado.
Ah, nos la debía ya desde entonces.
Nos la debía.
Yo...
Y bueno, y aparte
pero eso,
quieres...
Pero con eso, ¿qué quieres decir, Alberto?
No, con eso quiero decir que...
Los tres ganan aquí.
Sí, sí. Hay el único jugadas, partido que ha ganado el Valladolid fuera de Pucela.
Sí, sí. Pero hay jugadas que son según las ve el colegiado. Es decir, para unos son penalti, para otros no. Para mí es que no ha sido penalti. Pero mira, es que ya en el fútbol actual vemos que empujan con las dos manos dentro del área y no pitan nada la mayoría. Pero hay otros que pitan penalti. No, porque eso es falta. Pues no, no. La mayoría de las veces desequilibran al contrario. Lo quitan, le quitan el balón en cualquier lado y no pitan falta. Hemos visto jugadas como la... Es que el fútbol ahora mismo está, pero vamos, está difícil. Pero está difícil en cómo aplican las distintas normativas. Tenemos el mejor código de para aplicar, pero no lo estamos haciendo. O estamos reinventando cosas que según qué equipo sea, si somos pequeños o grandes, no lo aplican. Yo he visto jugadas de una falta que le hacen dentro del área a uno del Leganés, esto que le empujan, y por lo mismo y tal, y no pitan nada.
Ya, pero...
¿Por qué? Porque era dentro del área del Madrid. Pues bueno, pues
Melero
pasa,
López, sí, fue el
pasan cosas. ¿Ha sido o no ha sido? Pues lo machacaron.
Minuto 72.
Fue más clara todavía que esta.
Melero,
pero al final, ¿sabes lo que pasa? Que eso, ya ha pasado eso. Va siguiendo las cosas y lo que decía Luis García tenía razón. Y por suerte para nosotros, aparte del sacrificio que ha hecho esta plantilla, y eso hay que ponerlo en mira, porque si no... Si un equipo claro, no trabaja como ha trabajado sí. los jugadores del Alavés, no nos dan nada. Porque los demás equipos compiten y en primera división compiten todos a tope. Entonces yo lo tengo claro. Es decir, son opiniones, son formas de... Es decir, para ti es, para mí no. Ni uno tiene razón ni el otro tiene razón. Igual habrá más de un lado que de otro en el tema de los penaltis. Pero ya te digo, es que el fútbol esta temporada es que está abrasado. Es que ya te digo, con las dos manos empujan, le desequilibran totalmente al jugador, se lleva al otro balón y dices, pero si eso toda la vida ha sido falta. Ahora dicen residual. Ahora se habla de residual. Pero es residual a veces y a veces no es residual. Ese es el problema.
Bueno, yo, respecto a los dos últimos penaltis, creo que ninguno de los dos ha sido penalti. No tengo ni... Vamos a ver,
no es penalti en el fútbol...
Exacto.
Sin cámaras y sin...
Y creo que si nos lo hubieran pitado en contra, pues y quizá hubiéramos comenzado esta tertulia hablando de esos penaltis, porque por todo lo que nos hubiera quitado. Y entiendo las quejas del Leganés. Pero, como hablé contigo ayer, Robert, también creo que la Liga lo que premia es la regularidad. Y guste o no guste, el Alavés ha sido un poquito más regular que los equipos que han descendido. Entonces, se pueden quejar... De muchas cosas y entiendo la rabia de la afición, la frustración, etcétera, de los equipos que ya han bajado o en el caso del Leganés que parece ser que va a bajar él, que lo tiene muy complicado para la última jornada para salvarse. Pero no puedes decir que un equipo baja por una decisión arbitral de un partido o de dos partidos. Y coincido con Alberto que lo que dijo García Plaza se ha cumplido, que lo que nos ha quitado el VAR, pues al final pues nos lo ha devuelto, porque el Alavés ha sido uno de los equipos más perjudicados este año con las decisiones del VAR.
En el partido del Valencia, en la primera vuelta, a Bono le pitan un penalti porque se le cae el delantero. Que va, que es que lo arrolló. Y no tocó ninguno de los
lados. Es que no me acuerdo, es que tenéis una memoria que no sabes cuánto la envidio.
Veo los Twitter y tal, y entonces te das cuenta te mandan las... Y dices, joder, pues sí es verdad. Y tal. Y estamos hablando de ese partido. Yo me acuerdo que entonces, igual que discutimos el de Valladolid, pues tú discutes ahora. Pero yo voy a que el fútbol esta temporada...
Sino que está loco, que está no hay quien lo entienda, las decisiones. Estoy de acuerdo.
Es que no sé por dónde agarrarlo.
Es verdad.
Yo... Con respecto a esto, coincido en lo que ha dicho Héctor. Si a mí me pitan estos dos penaltis, tendría un cabreo entre muy importante y más importante aún. Y además es que sucede una cosa. Las justificaciones que estamos escuchando, que estamos leyendo desde la óptica albiazul, son todas del tipo, es que otras veces nos han perjudicado, es que el portero salió a por uvas o a por tabaco o a hablo de Mamardashvili, ¿eh? O imágenes, fotografías, fotogramas, imágenes paradas, que son las que en otras ocasiones hemos utilizado como argumento para desdecir el penalti que se nos pitaba en contra. Quiero decir, argumentos de peso para justificar estas decisiones, yo no escucho, pero es que tampoco lo necesito. En mi opinión, y puedo estar equivocado, son dos jugadas cuando menos dudosas, que repito, si a mí me las pitan en contra, me hubiera molestado muchísimo. A partir de ahí, el balance que tenemos de puntos a favor en contra, en función de que nos hayan beneficiado o perjudicado los errores arbitrales, es claramente negativo. Nos han perjudicado mucho más que beneficiado. Lo hemos estado diciendo en estos micrófonos toda la temporada y creo que yo me he significado especialmente en ese sentido. Lo que no voy a hacer es decir ahora algo contrario a lo que yo he visto, o a lo que yo pienso, o a lo que yo opino. Pero repito, nos han perjudicado mucho más de lo que nos han beneficiado. Y en cualquier caso, la permanencia del equipo ha pasado sobre todo por rescatar a algunos futbolistas olvidados y porque el final de temporada ha sido absolutamente espectacular, sobre todo en materia defensiva. En los 6 últimos partidos hemos sacado 11 de 18 puntos.
Ha habido un gran equilibrio.
Nos han metido 2 goles. Hemos tenido 4 porterías a 0. El equipo se salva por eso. No se salva porque nos hayan... salido la moneda cara en 2 jugadas que yo no estoy diciendo que no sean penaltis, lo que estoy diciendo es que me parecen muy dudosos. O sea, el equipo no se salva por eso, por mucho que nos lo digan desde Leganés, desde Valencia o desde Vladivostok. El equipo se salva porque cuando se suele decir que los equipos de abajo a final de temporada suman más que durante el resto del año, no siempre pasa eso. Nosotros hemos sido los que más hemos sumado entre los equipos de abajo y nos hemos ganado nuestra permanencia por méritos futbolísticos en el verde.
Sí, menuda irrupción de Garcés, ¿eh? Yo he alucinado.
Sí, sí.
La verdad. Sí. En eso hay que decir a Sergio que ha acertado. Sí. Vamos.
Claro, pero
a mí me ha sorprendido, un futbolista que viene de un año sin jugar, ¿no? Sí,
sí. Y voy a decir que me ha sorprendido tanto dentro como fuera de la cancha.
Claro, yo ahí ya no alcanzo.
Bueno, yo porque he ido a 2 ruedas de prensa. No le, pero... Dice como, o sea, lo veo como que se echa el equipo, que utiliza palabras que...
¿Ascendencia?
Pues a mí me parece un hombre que puede enganchar mucho con la afición, que puede enganchar con sus propios compañeros.
Tiene un perfil de enganchar con esta afición nuestra.
Y yo reconozco que cuando Apcar se lesionó, yo me llevé las manos a la cabeza.
Pero ese dato que has dado es fundamental. Desde que Apcar no está y lo teníamos por insustituible... El equipo no lo ha sentido ni resentido en absoluto.
De hecho, la defensa ha sido mucho más sólida.
Bueno, es que yo no quiero ser oportunista, pero yo en más de una ocasión, desde este micrófono azul
que reza Cope,
puesto algunos puntos sobre las íes con respecto a Afkar y a sus licencias, ¿eh? O sea,
no tiene mucha pinta de seguir, Afkar. No tiene. No tiene. Ahora veremos lo que pasa, que no sé si es momento de hablar de los que se van, los que se vienen, porque el fútbol corre que se las pela, ¿eh? O sea, consigues ahora mismo la permanencia, pregunta a Coudet. Coudet no evita decir nada. Quique García sale tras el partido, le preguntan, ¿y ahora qué? Pues ahora disfrutar, les dice, ¿no?
Bueno, yo sí que tengo que felicitar también al director deportivo, porque parte de su permanencia. Pero también esta temporada ha sido la temporada de los fracasos, de sus fracasos. Y fracasos en los jugadores más caros del Alavés. Porque prácticamente ha mantenido toda la categoría, pero la base ha sido del año anterior que firmó él, no de este año. A mí ha habido jugadores cedidos que han desaparecido pronto, como Lucas Romero, como Stoico fue un fichaje que también ha desaparecido, y luego jugadores que no están dando, que igual en el futuro lo dan, como Conetti, Tony Martínez y Diarra, que han aportado poco a este equipo. A mí me hubiera gustado más ver a Villalibre jugar. Sin embargo, no ha podido ser. Y luego los jugadores como Pau Cabanés, Manu Sánchez, que ha tenido todas las oportunidades del mundo y que desde luego ha mejorado con respecto a la primera vuelta.
Preguntan por él.
Y tal.
Ya que lo hemos formado, ¿no? Pues que ya que se quede otro año.
Que tenga suerte y tal. O Jordán, pues ya te digo, yo es que no son aciertos y sobre todo no es que no sean aciertos, es que son los mayor dineral del presupuesto. Estás hablando de casi 8 millones de euros.
Madre mía.
De una plantilla de 17 millones. O de 19.
Pero en general.
Esto es la plantilla.
Han venido a mitad de temporada, que no, supongo que no todos serán.
No,
eso.
Pero 8 millones han sido de estos fichajes, ¿eh? Otra cosa es lo que pague el Alavés, pero es el sueldo que tiene. Es decir, que otra cosa es que Jordán, que tiene 3.600.000, según lo que haya jugado, el Alavés haya pagado menos. Pero la verdad es que lo que es, que yo no digo que estos jugadores sean malos, yo lo digo que estos jugadores al Alavés no la han aportado. Y por eso hemos estado en la situación que hemos estado. Última, ¿eh?
Pero bueno,
eso
es. Jordana ha sido muy puntual, sí, sí, también. En general no, pero puntualmente
sí, igual que,
ha ayudado.
Igual que de Novoa no me voy a definir porque no lo puedo valorar. O Carlos Martín ha estado jugando de secretario en banda izquierda.
Es verdad.
Es decir, o,
secretario era un,
pues quitas insisto, a Garcés y Mourinho, que desde luego, que han sido unos grandes fichajes. Porque por lo que han demostrado hasta ahora, tanto Gardés como Mourinho, y no, no lo esperábamos.
Muy bien, y pues si el Atlético de Madrid no se vuelve loco y lo quiere reintegrar para hacer lo que quiera, pues hay una pareja de centrales
sí,
con cierto futuro,
sí,
en el Deportivo Alavés para el año que viene y con la experiencia de más de un año en estas situaciones.
Pues
bueno, ¿quién se va? ¿Quién se cae? ¿Creéis? ¿Tenéis alguna cuenta hecha? No, no.
Bueno, hablan de que Pablo Ibáñez ya firmó por Alavés.
Ah, bueno, bueno. No, espera, pero hablo de los de equipos. No sé, si ya veremos.
Ah, del equipo, ver, ya te he dicho.
De los equipos, dicho, de los equipos de que quedan, el Español o Leganés, ¿quién se cae?
El Leganés.
A ver, yo
estoy seguro.
Yo creo que
es caballo ganador, decir esto, pero vamos, el Leganés lo tiene muy mal.
Al final ha coincidido que los dos equipos que se juega en la permanencia, un puesto de permanencia, el último puesto de permanencia en la última jornada, juegan en casa, ambos juegan como locales y juegan contra los dos equipos que están descendidos. Que esto es otro capricho, bueno, otro capricho no, esto es el calendario que es así por sorteo y que resulta que el transcurso de la temporada desemboca en todo esto. Atendiendo a esto, lo lógico es...
¿Se pueden dar primas por ganar?
Lo lógico, cabe pensar, sí, que sea que los dos, sí, ganen, sí, sí, sus dos partidos, y en esa situación, si se da esa lógica, quien desciende es el Leganés, que descendería con 40 puntos.
Cuidado.
En ese caso, en ese supuesto. Yo no estoy condenando aquí a nadie, estoy hablando de lo que a priori es la lo que dicta la lógica. Sobre las primas a terceros por ganar,
¿se puede?
Yo creo que no. Yo diría que no. Otra cosa es que se haga o se deje de hacer.
O pero, se haga de otra forma. Cuidado.
Pero yo creo que eso...
Compra-venta jugadores.
Y luego, tal, a ver, es que aquí estamos hablando de... Venga, voy a tirar de aforismo lo de echa la ley, echa la trampa. O sea, otra cosa es que luego eso se pueda demostrar de forma efectiva. Y que aunque... Y además con la ley en la mano, quiero decir, en que le puedas demostrar en qué desemboca eso. ¿Qué hacen? ¿Te quitan la victoria, sí, que tú has conseguido porque o la permanencia que has conseguido porque has primado a Las Palmas por empatar no sé dónde? A Las Palmas digo, al Valladolid, porque son los rivales de, sí, Español, sí, y Leganés. Eso, por eso los menciono,
bueno,
no por
pero,
otra cosa.
Pero no, o sea, sé, que, no por, sé, por hacer tu trabajo, que te paguen un poco más, no sería muy ilegal, ¿no?
Ojo, yo ahí tengo
yo moralmente no lo veo mal.
Ojo, ni bien tampoco.
No, pero es ganar, en realidad.
Ya.
No estás dejando
pero
hacer tu trabajo.
Pero tú tienes que andar primando a un tercero. Tú prima al tuyo. Al ya, tuyo. Y págale...
Puede ser, vale.
Págale al tuyo por ganar. Sí. A ver, págale primero el sueldo que le tienes, sí, que pagar por como empleado tuyo o como alto ejecutivo, que los futbolistas no son empleados.
Sí, y luego
los futbolistas son altos ejecutivos.
Y luego por productividad, ¿no?
Y luego, bueno, luego sí, bueno, primas por productividad, por objetivos, por no sé qué.
De esas hay muchas, sí.
Bueno, de eso, sin ser futbolistas, pasa esto también. Os lo puedo asegurar que el mercado laboral en muchos ámbitos funciona así. Pero primar a otro de otra... Ojo, me voy a...
En el ascenso los jugadores de Alavés pedían el Rolex. Sí. Pedían el Rolex.
Quizás esté mal el que ofrece la prima, pero no esté tan mal el que recibe la prima por ganar, ¿no? Porque no está dejando de hacer su trabajo. Bueno, es que esto daría para un...
Bueno, que sí, pero bueno, que bueno, pues el Leganés se lleva, o sea, nuestra
luego,
previsión.
Si la disyuntiva es entre premiar por ganar o premiar por dejarte perder, claro, evidentemente nos ha fastidiado.
Verdad,
lo segundo es algo
fraude,
ya que... Claro, lo segundo ya es que es alterar la competición y eso sí que es absolutamente sancionable. En otros países con competiciones serias se ha llegado a descender equipos por eso, ¿no? Y por apuestas, sí, aquí sí, nunca jamás de los jamases, ni ha pasado, ni pasa, ni seguramente pasará, aunque se hayan dado las circunstancias y se hayan llegado a demostrar, pero bueno, es igual, ahí queda. Pero yo sigo teniendo la duda de que sea demasiado ético primar a alguien a quien tú no tienes por qué primar por ganar. No, tú preocúpate de hacer tu trabajo y si llegada esa jornada no la has hecho antes, pues ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, hoy vamos más ligeritos, porque nos embarga el ambiente y porque realmente no vamos a empezar a hacer ya el balance, porque si no nos quedamos sin más programas, ¿vale? Pero bueno, una última cosa por mi parte y de cara al Deportivo Alavés. Cuando las cosas vienen bien y cuando las cosas salen bien, Y bueno, pues eso, ¿no? Hay alegría y pues eso, felicitaciones. Pues no está de más dejar que los jugadores atiendan a los medios de comunicación. Igual en horario un poco más raro de lo habitual, pero bueno, también la situación es anómala, distinta y tener flexibilidad. Lo digo porque no hubiera estado de más escuchar ayer a algún jugador del Deportivo Alavés, sí, claro. En el...
los aficionados están
en el tertulión anoche.
Es que a los aficionados nos hubiera gustado escucharlo.
No,
y además es
más.
Que uno no alcanza a entender qué tipo de motivación puede llevar a que se niegue a hacer esa
pues
comunicación
no molestar,
en un momento de alegría.
Bueno, el... O sea, hay unas reglas que está bien que se cumplan durante todo el año. Y yo las respeto, y porque alguien tiene que poner unas reglas, las pones, y a veces el que tiene la sartén por el mango, tú acatas o no lo acatas, pero es lo que hay. Pero, hombre,
lo voy a decir yo.
En la temporada que ocurre
yo,
la salvación matemática. Pues,
lo voy a decir yo, tampoco. No dejar intervenir a los futbolistas en una situación así de alegría, de celebración, es por parte del club una absoluta torpeza, porque va en detrimento de la imagen de la propia entidad.
Sí. Y aparte
bueno,
de eso.
Es el libro de estilo.
Y a...
No.
Sí, yo creo que sí.
O sea, sí que es,
yo creo que sí.
Sí que hay. Sí, ahora hay cierta apertura, un poco más, pero sí que hay unas reglas que son bastante inflexibles, las cosas como son. Pero bueno, yo creo que en la flexibilidad también está llevar mejor todo, ¿no? La convivencia, ¿vale? Yo creo que ayer pues podíamos escuchar a alguien, a Quique García o a alguien, hablando desde el autobús del Deportivo Alavés, pues eso.
Difícil. En un momento de alegría.
Esas entrevistas son una gozada para los futbolistas.
Claro. Y para los aficionados.
Y no dice nada serio.
Y bueno, hombre, para el aficionado.
Y bueno,
y
luego
al
aficionado que lo está escuchando, está claro.
Pero si es que es un error por parte del club también prohibir ese tipo de cosas, porque muchas veces se queja a los directivos del Alavés de que el Alavés es un equipo que pinta poco en la liga, pero es que si no te abres a la gente vas a pintar poco toda la vida, claro.
Ni siquiera cuando te va bien.
Entonces pues quien lleve el marketing, el jefe de prensa de turno, etcétera, pues deberían de saber que con ese tipo de cosas acercas ya no solo a tu afición, sino que entrevistas a Quique anoche, que es un tío que habla como si te encuentras con el vecino en un bar tomando una cerveza, y va a traer a gente que quizá él a la vez no lo tiene tan en el mapa, pero a partir de que cierto jugador te caiga bien o mal... pues yo en mi caso, me encanta Isco, sigo al Betis. ¿Por qué? Porque me encanta Isco, ¿no? Pues podría pasar también eso si el Alavés abriría un poco el hermetismo que tiene con los jugadores.
Oye, pues ya está. Dicho queda. Yo me da pena porque muchas veces estamos todos en el medio.
Ya.
Los que intermediarios estamos ahí en el medio.
Sois los que más lo sufrís.
Eso,
claro.
Estamos en el medio de un lado. Entiendo también con quien hablé que también está en el medio. Entonces, bueno, pero no está de más ser flexible cuando las circunstancias, además, no solo lo aconsejan, sino que hasta lo demanda y hasta casi lo exige. Sí. La flexibilidad, compartir todo eso.
Me gustaría, si es posible, Roberto, añadir una cosa. Hace mucho que, bueno, yo sí que he hecho alguna mención recientemente sobre Mendizorroza, al hilo del futuro de nuestra casa, de la casa del alavesismo, o de cuál vaya a ser la casa del alavesismo. Hace meses que no se dice nada. La situación del campo, de verdad, yo he relatado en las últimas tertulias una incidencia de agua en la localidad donde nos ponemos mis hijos y yo, y donde se pone parte de mi cuadrilla de amigos con los que voy al campo, porque luego el resto de mi familia se ponen por detrás mío, y a ellos, curiosamente, la fila de atrás no afecta. Aquello se solucionó, lo comuniqué al club, me respondieron muy rápido, se solucionó, les volví a responder agradeciéndoles la solución de esta incidencia, pero es que el día del Valencia, de acuerdo que cayó un aguacero inmenso en torno a las 3 o 3 y media de la tarde, un montón de litros a la vez, pero no es normal que uno llegue a la localidad y se encuentre, y no exagero, tengo fotos, las envío al club, un centímetro de agua a los pies. Yo me levanté cuando nos pitaron el penalti a favor, salté con el gol y llegué a casa con los pies absolutamente empapados. Es una situación de verdad. Es que además, no es por hablar de mi libro, es que esta situación se está dando en otras localidades del campo y no puede ser que no se despejen dudas sobre, bueno, la duda que hay sobre qué es lo que va a pasar. quizás el Consejo de Administración, digo quizás, esto por supuesto, como la inmensísima mayoría de las cosas que decimos aquí es opinión, quizás hayan estado esperando a ver cuál es, en qué categoría iba a militar el equipo la temporada que viene para comunicarnos algo al respecto, no lo sé. Por cierto, tengo que decir, el mismo día del Valencia, así como la grada estaba impracticable, lo del césped, increíble. Que con esa tromba de agua que cayó no se levantará ni media brizna de hierba.
¿Y cómo está? Es increíble. A la vista,
A la vista, pero que tú ves otros campos. A ver, esto no es como el fútbol de hace 40 años ni 50, que los campos se embarraban. Y, no, eso ya no pasa en ningún campo. Pero sí pasa en algunos campos que cuando cae agua de la forma que cayó en Gasteiz el miércoles pasado, pues la hierba se levanta o se hacen charcos y el balón no corre. Fue increíble, o sea, lo de los jardineros del club, desde luego, o sea, otra enhorabuena para ellos, de verdad, otra enhorabuena para ellos.
Pues felicidades a todos, así de claro.
No, joder, esto primera... de para todos, yo he repartido las enhorabuenas a quien yo creo que las tenía que repartir, incluyo a los jardineros.
Pues yo te la reparto a ti, enhorabuena, enhorabuena.
Es que ricasco.
Enhorabuena, Alberto.
Gracias.
Enhorabuena a todos los oyentes, de verdad. Y en 7 días más cerramos la liga, Osasuna.
Tiene narices, con perdón, que ya desde la óptica personal mía se estén jugando el puesto que queda en Europa, pues los tres equipos de primera división por los que, además del Deportivo Alavés, de verdad, por los que yo personalmente más simpatía siento. Osasuna, Celta y Rayo, es curioso. Pero esto es una cuestión personal.
¿Pero Osasuna está para entrar en Europa?
Osasuna, que no lleva 9 de 10 años en primera división, está para entrar en Europa. Y tiene un delantero de 21 goles por el que pagaron 8 millones.
Ha sido el árbitro. Se acabó el partido. ¡Adiós!